Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a 60 Watts. 4 minutos han pasado de las 10 de la noche. Aquí estamos hoy, como siempre, hasta las 23 en Radio Nacional y también conectados a través de la web www.radionacional.com.ar, arroba nacional AM870 y nuestro WhatsApp, donde también nos pueden escribir sus mensajes, 11 65 84 08 70. Hoy es una noche especial, es un día especial, distintos motivos, así que nos vamos a dedicar, como no es frecuente, más bien a la coyuntura. Señor Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, ¿cómo está usted?
Muy bien, señor Horowitz.
Estoy. Digamos que comenzando la semana con cierto brío.
Bien. Bueno, decíamos que hoy es un día particular y por eso
así
hemos decidido...
Así es un día en el que lo que parece de coyuntura en verdad es, en un
más
caso,
que
conclusión
eso, ¿no?
O parte de un proceso muy largo, no es un hecho del día, es un hecho que en el día tiene una especie de...
De nota de, muy importante.
Que es la firma del acuerdo de paz en Colombia.
Un tema del que venimos hablando.
Al que nos hemos dedicado bastante y que nos importa mucho. Y, de otro lado, la realización del primero de los 3 debates presidenciales en Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump, que tampoco es un hecho de coyuntura, es parte de un proceso que no empezó hoy.
Y del que también nos hemos ocupado.
Del que nos hemos ocupado y que también nos preocupa mucho, por distintas y por las mismas razones.
Sí, vamos a decir por qué distintas y cuáles son las mismas. Del resultado del acuerdo con la FARC y de lo que la sociedad colombiana determine sobre el acuerdo con la FARC, se pone en juego un modelo de discusión política de hechos dramáticos, de mucho peso y enorme trascendencia, no solo por el nivel de violencia y duración en el tiempo y las víctimas que esto supuso, sino porque muestra la voluntad de resolver políticamente los diferendos. Esta es una novedad de envergadura, esta novedad implica 2 cosas. Primero, que las FARC existen, y segundo, que el presidente Santos, a diferencia del expresidente Uribe, está interesado en una resolución política de un conflicto militar. Este es un elemento, que es un elemento, como ya hemos anticipado y por el que nos hemos dedicado, que tiene cosas novedosas, al mismo tiempo que un enfoque de resolución política significativo en el tiempo. No estamos hablando de algo que sucede, llega a la tapa de un diario y se va al día siguiente. Colombia cambia, da vuelta la hoja de una historia terrible que arranca en 1948 con el Bogotazo. En el caso de Hillary Clinton y las elecciones norteamericanas tenemos otro elemento de no menor importancia, porque que un outsider como Trump esté disputando con posibilidad de ganar las elecciones en los Estados Unidos, esto nos puede acercar hacia una catástrofe política. Esto es, que una de las superpotencias, o prácticamente la superpotencia militar de Occidente, quede en manos de un señor cuyo equilibrio político dista de ser claro, cuyos objetivos no solo no son compartidos por el resto del mundo, sino que ponen en la picota las relaciones de Estados Unidos con el conjunto del planeta. Entonces, lo que estamos viendo es un debate trascendente, cuyo resultado no es nada menor, y no afecta tan solo a los Estados Unidos, sino también al resto de la sociedad planetaria.
Bueno, el debate ya arrancó. El primer tema es lograr la prosperidad. Por el momento está hablando Hillary. Si les parece, vamos a escuchar un poquitito para ponernos en sitio de lo que está ocurriendo allí en Hampstead, en Nueva York. Ahora es Trump el que evidentemente está hablando sobre cómo lograr la prosperidad.
Los trabajos están escapando del país. Se van a México, se van a muchos otros países. Vemos lo que está haciendo China con nuestro país en lo referente a productos que debemos hacer acá. Está devaluando nuestra moneda y nuestro gobierno, nadie está luchando en contra de eso. Están ganando. Están utilizando nuestro país como una alcancía para reconstruir China, y otros países están haciendo lo mismo. Estamos perdiendo nuestros buenos empleos, muchos de ellos. Vemos lo que sucede en México. Un amigo mío que está construyendo plantas las más grandes y sofisticadas en los Estados Unidos, pues no es tan fácil hacerlo. Ford se está yendo, ya vemos, la planta productora de autos pequeños se van de Michigan, de Ohio. No podemos permitir que esto siga sucediendo. En lo referente al cuidado de niños y otras cosas, estamos de acuerdo, Hillary y yo. Probablemente no estemos de acuerdo un poco en lo referente a números, a cifras, pero de eso se podrá hablar más adelante. Ahora, tenemos que detener que el robo de nuestros empleos, tenemos que detener que nuestras empresas que se están yendo del país y despidiendo a la gente. Basta ver a la compañía Carrier de aires acondicionados en Indianapolis. Han despedido gran cantidad de empleados y se van a México. Cientos de empresas están haciendo esto. No podemos permitir que siga sucediendo. Bajo mi plan, reduciremos los impuestos enormemente.
Bueno, así está hablando Donald Trump, pero ya había cambiado la pregunta y ahora tienen que responder por qué sería usted una mejor opción para poner más dinero en los bolsillos de los trabajadores. ¿De quién depende las preguntas que se hacen en este tipo?
Supongo
de
que eso está consensuado por los equipos de campaña de ambos candidatos, y esas preguntas son las que les corresponden a ambos en simultáneo. Digamos que este es el caballito de batalla de Trump, que viene por un lado extremadamente sensible, que es la pérdida de empleo, que es un dato cierto. Ahora, el elemento del modo en que responde a esto es un dato bastante más incierto, porque el comportamiento de las empresas, más que determinado abstractamente por la conveniencia nacional, está determinada por la rentabilidad. Y la rentabilidad y la escala de la producción en China no guarda ninguna proporción con ninguna otra rentabilidad y ninguna otra escala, razón por la cual China se ha transformado en la fábrica del mundo. Y eso ha llegado para quedarse.
Eso no es exactamente así. Yo creo que...
Vos pensás que no es así.
Yo creo que no es exactamente así. China ya no es la maquiladora de bajo costo.
Yo no dije eso.
China ya no es la maquiladora de bajo costo para las industrias.
Eso es México, ¿no, China?
Bueno, entonces no se van a China, se van a México. Quiero decir, la deslocalización de Ford está ocurriendo a México, no a China. Creo que el problema es muy complejo y que la respuesta de Trump no nos guste no quiere decir que no esté hablando de algo que a la gente le importa mucho, que le importa en los Estados Unidos y le importa en Argentina, cuando durante años el discurso del gobierno era el de cerrar las fronteras para que no lleguen productos extranjeros, para defender el trabajo nacional. Hay una tensión entre la defensa del trabajo nacional, la vinculación con un mundo que es crecientemente competitivo y salvaje, la falta de regulaciones globales para condiciones que afectan a poblaciones muy lejanas y muy distantes, y no tenemos buenas respuestas para eso. Lo que hace Trump es dar malas respuestas muy simples.
Acá viene, hay dos cuestiones. La primera cuestión es el problema de la relación adentro-afuera en la producción y en la importación. Esa es una relación que no puede determinarse mecánicamente, no puede decidirse que adentro es necesariamente siempre mejor que afuera, ni tampoco al revés. El problema es qué relación hay entre tus exportaciones y tu producto bruto, y en consecuencia, como los Estados Unidos es un gran exportador en un nivel donde cualquier intento de cerrar su propio mercado sería contestado inmediatamente por la otra parte a la recíproca, que no es el caso de la Argentina. El caso de Argentina es un fenómeno totalmente distinto, donde la Argentina puede, a la escala en que funciona, determinar defender ciertas producciones defendiendo los puestos de trabajo. Por supuesto, el costo...
Bueno, no necesariamente, porque parte del problema de Argentina es que no tiene un mercado interno suficientemente grande como tienen países como Brasil, y por tanto la lógica argentina de sustituir importaciones en el siglo XXI, no en 1960 o 50, sino en 2010, se mostró fracasada también.
No hay duda que la sustitución de importaciones depende, en primer lugar, del tamaño del mercado. Si se hace a escala del Mercosur, tendréis un mercado suficiente. Si no lo haces a escala del Mercosur, obviamente estás destinado a fracasar. Si solamente haces el gesto de que vas a hacer la escala del Mercosur y no construís los instrumentos, obviamente después de eso se cae efectivamente como se cayó. Pero digamos que la posibilidad de ejercer una política que merezca el nombre de tal existe.
Son las 10 de la noche, 14 minutos. Me confundí con la hora de Nueva York, porque estamos pendientes de lo que está pasando en el debate allí. Sí, son las 9 de la noche, 14 minutos en Hampshire, Nueva York. Para empezar, tenemos que decir que a Hillary se la ve muy saludable.
Eso es bueno.
Que era un factor de preocupación después de haber tenido que suspender algunos de sus actos electorales por estas armonías. Recordemos que se descompuso en uno de sus actos de campaña y había un temor de que ella pudiera dar una imagen débil en este sentido. Además, recordemos que es la primera mujer que llega a esta instancia. Así que vamos a tratar también de escuchar un poquito a Hillary Clinton, que además llega a esta instancia después de haber sido primera dama, no es cualquier mujer.
Y secretaria de Estado del presidente Obama.
Exacto. Hasta ahora está hablando muy energizadamente Donald Trump sobre su pensamiento en cuanto a las cuestiones económicas. Recordemos que es el primer debate público de los candidatos presidenciales. Vamos a escuchar un poquito más.
Y es un factor muy importante.
Bien. Paremos por un momento. Recordemos dónde estábamos hace 8 años. Teníamos la crisis financiera peor desde los 1930. Eso fue en gran parte debido a las políticas tributarias, los recortes tributarios de las personas acaudaladas. No se cumplió con la clase media y se creó una tormenta perfecta mirándose la mirada de la calle Wall Street. Y él fue parte de esto, porque en el 2006 dijo, espero que esto colapse porque entonces puedo ir y ganar dinero. Sí, hubo un colapso de esto.
9 millones
de personas perdieron su trabajo, 5 millones de personas perdieron sus hogares y 13 billones de dólares de dinero se barrió de la economía. Entonces, de ese abismo nos hemos recuperado, pero estamos ya en el precipicio de poder tener potencialmente una mejor economía. Pero lo último que necesitamos hacer es volver a las políticas que nos fallaron en primer lugar. Los expertos independientes han visto las propuestas mías y las de Donald y básicamente han dicho esto, que si su plan tributario, que verdaderamente aumentaría por 5 billones de dólares la economía y las compañías en desventaja. Bueno,
con la traducción simultánea
no estaría funcionando.
Deja bastante que desear, lamentablemente, y eso no permite apreciar de manera muy concreta qué es lo que los candidatos están diciendo, qué es lo que están desarrollando.
En todo caso, lo que Hillary replicaba es metafísico.
Y pareciera, ¿no?
No, sí.
Bueno, nosotros igual nos vamos a referir a Estados Unidos, pero en este caso con música. Vamos a escuchar a Bruce Springsteen y un clásico de 1984 que le daba nombre entonces a uno de los discos más vendidos en la historia de ese país. Es Born in the USA. primer debate público entre los candidatos presidenciales en Estados Unidos. Escuchamos a Bruce Springsteen con Born in the USA. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en 60 Watts. Enseguida regresamos y hoy también nos vamos a ocupar de la coyuntura colombiana, que no es coyuntura, pero hoy sí es un día particular porque hoy se ha firmado este acuerdo por la paz. Y de hecho, recién nos llegaba también información de que el Ejército de Liberación Nacional se ha comprometido a suspender los ataques para poder llevar adelante el plebiscito en paz. Así que son algunas de las cuestiones que están...
No es una cuestión tan menor eso.
No es menor, por eso lo estamos comentando. 10 de la noche, 22 minutos, quédense con nosotros aquí en Radio Nacional. Enseguida volvemos.
En Nacional, la noche inventa palabras y sonidos. Escucha la radio de todos.
11-6-584-0870.
Más tecnología.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional. Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
El 19 de noviembre de 1882 se funda la nueva capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata. El proyecto y su concreción constituye el mejor plan de gobierno llevado a cabo en la historia nacional. El día de la ceremonia estaba prevista la presencia de autoridades nacionales, provinciales y muchísimo público. Sin embargo, declaraciones políticas del gobernador Dardo Rocha, que exhibió sus aspiraciones presidenciales, lo malquistaron con el general Julio Argentino Roca, el presidente, que decidió no asistir al evento. No está bien que se prueben la ropa del difunto en el velorio, pero es peor que lo hagan cuando uno goza de buena salud, celos y poder.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina por Nacional.
Si te sentís afectado, preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Para más información, entra a www.naranon.org.ar. Naranon es gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Esto pasó en Poné Primera.
Estamos en línea con Miguel Lifchitz, gobernador de la provincia de Santa Fe.
Creo que son organizaciones que distribuyen en distintos lugares, que traen la droga, obviamente no la producen en Santa Fe, ingresa por las fronteras. Para llegar a Santa Fe, en todo caso, tiene que atravesar varias provincias, tiene que atravesar los controles de gendarmería en las fronteras, y recién cuando llega se distribuye a través de organizaciones locales, a diferencia de lo que hemos visto ocurrir en otros lugares del país.
Poné Primera, con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9 por Nacional.
Mi nombre es Agustín de Recolecta y vamos a hablar sobre la primera que ya se está acercando. Ya empieza a hacer calor, vienen fiestas, cumpleaños.
Bueno, la verdad lo que me gusta a mí de la primavera es el calor sobre todo. Se puede hacer picnic, salir a parque a jugar con amigos, regalar flores.
Bueno, a mí lo que más me gusta de la primavera es que podés salir con amigos todos los días.
Escuchá la primavera por Nacional, la radio de todos.
10 de la noche, 25 minutos.
Mariscal, Mariscal.
Roberto Perfumo, presente en Radio Nacional.
Es el Mariscal.
Yo le decía a Alfredo Estefano, Alfredo, ¿es mejor jugar o dirigir? Y él me decía, no, es mejor dirigir, Roberto, porque participás en todo. El arquero ataja bien y vos participás, el defensor defiende, el delantero mete gol. Está. Y a mí eso no me pasaba nunca, de verdad. A mí me gustaba jugar al fútbol.
Mariscal.
¡Abrazo de gol!
Es el Mariscal.
¡Mariscal!
Argentina Baila. La televisión pública argentina está buscando a los mejores bailarines de folclore del país. Y vos podés ser parte. Audiciones en Córdoba, Posadas, Cipolletti, Buenos Aires y Salta. Informes e inscripción, argentinabaila.com.ar. Dirección artística, Ricky Pascus. Te esperamos. Argentina Baila.
va de vuelta.
Vos sos, Diego Valenzuela, el intendente mejor posicionado en esta encuesta de poliarquía entre los intendentes de Cambiemos en el conurbano. ¿A qué crees que se debe?
Lunes a viernes, de 17 a 19.
Creo que es el resultado de armar un equipo que mira al vecino, que no mira a la política. Una de las primeras cosas que hice, Silvia, es desarmar la Secretaría de Gobierno, porque la sentía muy vinculada a la rosca política, y convertirla en una Secretaría de Atención al Vecino. Entonces di vuelta a lo que antes miraba la política, que miraba la sociedad.
Va de vuelta. Palabras, pensamientos, miradas. Ya vuelve 60 Watts.
Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Aval. Los espero de lunes a viernes de 3 a 4 de la madrugada para sembrar la noche de sensaciones y de sueños, para compartir soledades y deseos, para acompañar y buscar compañía. En Trasnoche Nacional.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Palabras que trascienden los límites del tiempo. 60 watts.
Diez de la noche, 28 minutos. Aquí estamos de regreso en 60 watts. Mientras se desarrolla el primer debate público entre Hillary Clinton y Donald Trump.
Sí, yo voy a compartir algunos datos de... no de encuestas. Las encuestas a hoy dicen que Clinton tiene 46,4 contra 44,9 de Trump. Lo cual, hay que recordar que el sistema de Estados Unidos es un sistema de colegio electoral por circunscripción única estatal. Es decir, que quien gana un estado gana todos los votos electorales. Hillary tiene
así
200...
Gane por un voto.
Así gane por un voto. Eso fue... La victoria de Bush contra Gore en un fallo discutido pero aprobado por la Corte Suprema en Florida. Repito, Clinton tiene al día de hoy 46-4 contra 44-9 de Trump, pero tiene 277,6 votos electorales contra 260 votos electorales de Trump, que hace una diferencia mayor que el porcentaje estadístico de intención de voto.
Claro.
A la vez, y esto es un poquito más complicado de explicar, pero es muy interesante, estos son datos que yo tomo de Nate Silver, que es el estadístico de mayor reputación de los Estados Unidos, no solo por su metodología, sino por los resultados agregados de innumerable cantidad de situaciones en las que él trabajó. Nate Silver dice a hoy que las posibilidades de Hillary de ganar son del 55% contra el 45% de posibilidades de ganar de Trump. Es diferente las posibilidades de ganar que la intención de voto. Las posibilidades de ganar resultan de una simulación de 20.000 modelos diferentes, tomando como base una gran cantidad de encuestas de distinto tipo en distintos lugares. Son 20.000, es una simulación de 20.000 repeticiones que le da a Nate Silver una probabilidad de Hillary del 54,8 contra el 45,2 de Trump. El blog de Silver da muchas informaciones muy interesantes, estado por estado, posibilidad de que por un voto electoral de diferencia gane uno o el otro, etcétera. Lo que hay que señalar también es que las probabilidades que Hillary tiene de ganar la elección a Trump se vienen reduciendo sistemáticamente desde principios de agosto. Tuvieron una gran diferencia a principios de julio, se aproximaron a fines de julio, cuando se hicieron las nominaciones definitivas de ambos candidatos, se amplificaron de un modo extraordinario a principios de agosto, y desde entonces vienen acercándose, lo cual es razonable a medida que se acerca la elección, las tendencias tienden a igualarse. Pero por ahora Hillary tiene una buena chance de ganar.
Conviene entender algo para matizar aún más este prolijo relevamiento de datos, y es que el estado de salud de Hillary fue uno de los elementos de la última aproximación, porque se desvaneció en un acto público, tuvo que ser retirada, y se empezó a plantear la cuestión sobre su estado de salud general, y sobre todo porque en el entorno de Hillary había un fuerte hermetismo sobre esta información, que tuvo que ser blanqueada claramente, al punto de que la médica personal de Hillary tuvo que aclarar exactamente qué le pasaba en materia de salud. Estas condiciones, teniendo en cuenta que ninguno de los dos es exactamente un jovenzuelo, 68 años Hillary, 70 años Trump, hace a considerar este elemento como un factor de riesgo.
Sí, lo decíamos que después de estas aclaraciones que se hicieron, hubo toda, digamos, una campaña para tratar de demostrar o dejar claro que Hillary está en perfecto estado de salud y que justamente por no querer abandonar la campaña no había seguido las indicaciones médicas para recuperarse como correspondía de una neumonía.
Así es.
Así fue, exactamente. En un ratito nos vamos a estar dedicando al asunto colombiano, la firma del acuerdo de paz, y para ir poniéndonos en clima con lo que sucede allí en el país hermano latinoamericano, vamos a escuchar a Toto Lamompocina con Oye Mamita.
Visitar una familia, ay, de origen bantú, que con sus pregones alegraba los rincones. En el barrio de Chambacú fui a visitar una familia, ay, de origen bantú, que con sus pregones alegraba los rincones. Su vida la entregó a la piragua y la quemada, y a los turistas conquistaba, y los ricos no escuchaban, su vida la entregó a la piragua y la quemada, y a los turistas conquistaba, y los ricos no escuchaban. Con su canto alegraba Cartagena, a la Boquilla y Malagana, el playón del Blanco y en la arena. Estefanía con su canto alegraba Cartagena, a la Boquilla y Malagana, el playón del Blanco y en la arena. Ochamba con sudor de negro, historia de esclavos que como tú, Estefanía, escribieron la historia mía. Ochamba con sudor de negros, historia de esclavos que como tú, Estefanía, escribieron la historia mía.
Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta mala gana. Oye, manita, tú eres mi hermana.
Oye, manita,
Oye, manita, estábamos escuchando a Toto Lamón Pocina aquí en 60 Watts. Seguimos juntos en Radio Nacional. Sí, dígame.
No, ah, estamos escuchando.
Nos gustó lo que estábamos escuchando.
Por cierto.
Claro.
Bueno, y tenemos ya conectado vía telefónica a Diego Paredes Goicochea, que hace muy poquito también nos visitó aquí en los estudios de Radio Nacional, doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Ciencias Políticas y Jurídicas por la Universidad París Diderot, París 7. Está en la Argentina realizando, recordemos, su postdoctorado en Ciencias Sociales en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Buenas noches, Diego, gracias nuevamente por atendernos.
Buenas noches, muchas gracias. Ustedes.
Diego, nosotros alcanzamos a ver antes de empezar el programa el acto en Cartagena y más allá de las reflexiones que luego vamos a pedirte que compartas con nosotros, resultó verdaderamente emotivo, muy emocionante ver esta situación de firma de un tratado de paz después de 52 años de violencia en Colombia.
Completamente de acuerdo, realmente muy emocionante. Pude también seguirlo en las diferentes cadenas de televisión, impresionante, 52 años de guerra que se resuelven de manera negociada, una salida política a un conflicto armado, y bueno, ya esta vez sí ve uno que se hace la firma, ¿no? Ahora comienza un gran reto, un gran desafío, lo que significa la implementación, pero hoy es un día de mucho júbilo para... Creo que para todos los colombianos y colombianas, pero en general para el continente y como se expresa en los discursos, también para la posibilidad de resolución de conflictos armados alrededor del mundo.
Diego, Alejandro Horowitz te saluda.
¿Cómo estás, Alejandro?
¿Cómo te va? Mira, hay una polarización importante alrededor del sí y del no que se resuelve el domingo próximo y... Mi observación distante, vista con larga vista, me permite entender, y esto es lo que quiero corroborar, y esta es mi pregunta, si se puede decir que el campo del no, el campo del expresidente Uribe, está sufriendo como un proceso de desmoronamiento.
A ver, yo creo que es muy complicado lo que se vive en este momento frente al plebiscito que será el 2 de octubre, porque si bien ahora con la firma del acuerdo, con lo que sucedió hoy, en especial con cada uno de los discursos, especialmente en el discurso del caso del comandante de las FARC, que pide perdón en su discurso, un perdón público, en efecto empieza a contrarrestar varios de los argumentos que está utilizando el uribismo. Sin embargo, creo que no hay que menospreciar la fuerza que tiene, la fuerza política que sigue teniendo Uribe, los seguidores del Centro Democrático, y entonces, aunque me parece que cada vez más, y según las últimas encuestas, el sí sigue avanzando y, por lo tanto, ganando cada vez mayor adhesiones, sin embargo, hay que tener en cuenta que hay una fuerza importante de colombianos que se siguen oponiendo al proceso de paz y al acuerdo y a este acuerdo entre las FARC y el gobierno de Santos.
Yo leí unas declaraciones de la ex senadora Betancourt que me impresionaron extraordinariamente, porque teniendo en cuenta que ella fue prisionera de la FARC durante 6 años en la selva y que no se olvida ni un minuto de esta situación que la hace sufrir todavía hoy, tanto física como psicológicamente, aún recordando todo esto explicó el fundamento de por qué iba a votar por el sí. ¿Cómo entender que alguien que es una víctima directa de una situación semejante se presente a votar por el sí y gente que no ha sufrido en carne propia un ataque similar diga lo opuesto?
Sí, exacto. Lo que se ve en este proceso justamente es que las víctimas están dispuestas a terminar el conflicto armado en Colombia y que están alzando su voz para decir que se acabe la guerra, y están aceptando incluso todos estos gestos de perdón que se están dando por ahora de manera privada, pero ya algunos también que se presentan públicamente, y justamente aquellos que no han vivido el conflicto de manera directa, muchos de ellos son los que se oponen en este momento a la firma, al sí en el plebiscito, ¿no?
Ahora, dejando un minuto de lado las especulaciones acerca del futuro, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que este acuerdo implica? ¿Qué decisiones se toman? cuál es la transacción entre justicia y paz que se ha hecho y de la que hoy se habló en el acto.
Sí, yo lo que creo es que el acuerdo ha sido un acuerdo muy serio y con un gran alcance, ¿no? Porque logra una serie de, por ahora en el papel, ¿no? Pero logra una serie de reformas, en, como se ha hablado, en el ámbito agrario, reformas políticas y reformas que tienen que ver en especial, que tal vez sería uno de los puntos centrales del acuerdo, en lo que tiene que ver con la justicia transicional. Y es ese balance que se logra entre una serie de sanciones judiciales y un componente extrajudicial de una comisión de la verdad. Entonces, un equilibrio entre la posibilidad de verdad, la posibilidad de reparación a las víctimas y la idea también de una serie de sanciones judiciales que van encaminadas a que aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad tengan que responder también por sus actos.
A eso se refirió el presidente hoy cuando dijo: crímenes internacionales y de lesa humanidad no son amnistiados.
Exactamente. Hay una amnistía que será generalizada para los casos de rebelión, pero para los delitos de lesa humanidad no, y por eso se crea una jurisdicción especial para la paz y un tribunal especial para la paz.
A la vez... Entonces, termina.
Dime, entonces, en ese caso, digamos, no es un negocio de impunidad, sino que lo que está sucediendo es que se va, en cierta medida, a premiar la posibilidad de que se cuente la verdad de lo que ha sucedido en el conflicto, pero al mismo tiempo, según los estándares internacionales, hay una serie de medidas judiciales que deben cumplirse para el caso de los delitos de lesa humanidad.
Diego, mirando un segundo, hay dos actores que tienen una lógica reglada por su participación en el conflicto, que son la guerrilla y las Fuerzas Armadas. Pero los paramilitares están siempre en un terreno que no tiene justificación legal desde ningún punto de vista. ¿Cómo se entiende eso respecto a los crímenes de lesa humanidad?
Claro, el asunto es que los paramilitares tuvieron un proceso, en especial las Autodefensas Unidas de Colombia tuvieron ese proceso en el gobierno Uribe de Justicia y Paz, de la Ley de Justicia y Paz de 2005. Entonces, ese proceso ya cobija a esa negociación del paramilitarismo. Sin embargo, en esta justicia transicional que se da en el proceso entre las FARC y el gobierno colombiano, se permitirá que la Jurisdicción Especial para la Paz opere también para el caso de aquellos que de pronto financiaron grupos paramilitares o incluso para actores relacionados con el paramilitarismo que no fueron cobijados bajo la Ley de Justicia y Paz. Esa es tal vez la diferencia y lo que haría que en este caso también se esté pensando, como digo, en todos aquellos actores que tal vez no empuñaron armas, pero estuvieron relacionados directamente con el conflicto y que tendrán que pasar necesariamente por este Tribunal para la Paz.
Diego, hemos hablado cuando estuviste aquí y también con algunos otros invitados de un tema que a riesgo de ser reiterativo me gustaría que comentes un minuto, que es el énfasis en la justicia restaurativa por encima de la justicia retributiva. ¿Qué son estos dos conceptos de justicia y por qué es uno de ellos el que organiza los acuerdos?
Sí, el asunto de la justicia restaurativa, además que es una justicia reparadora, es que se centra en la víctima y se centra en particular en la posibilidad de crear condiciones para que, como decía, el tipo de sanciones que se le den a aquellos que hayan cometido ese tipo de delitos de lesa humanidad sean sanciones que, aunque contemplan la restricción de la libertad, están encaminados a que esas personas realicen actividades reparadoras, reparadoras frente a lo que se cometió en el momento de la guerra. Entonces, es un tipo de justicia que no está centrada en que aquellos que hayan estado involucrados en el conflicto vayan directamente a una cárcel, sino que intenten, sobre todo, reparar a las víctimas y garanticen la no repetición.
¿De qué modo se repara a las víctimas?
¿Cómo?
¿De qué modo se repara a las víctimas?
Ah, hay una multiplicidad de medidas que se estipulan ahora ya en los acuerdos que ahora ya los conocemos, ¿no? Las 297 páginas que estamos leyendo para poder refrendarlas en el plebiscito. Dentro de esas medidas se contemplan cuestiones, por ejemplo, de infraestructura, cuestiones que tienen que ver con la construcción justamente de aquellas, por ejemplo, escuelas, de hospitales, de malla vial, de todo este estilo de cosas. Ese es un tipo de reparación. También está la reparación que ya se está haciendo frente al desminado, ¿no?, de todas esas minas que fueron plantadas en su momento dentro de la guerra, y la FARC ya viene haciendo ese tipo de reparación, y múltiples medidas más que se están contemplando o que se contemplan por ahora en papel en el acuerdo, pero que tienen que ser implementadas en los próximos meses.
Diego, cuando estamos diciendo que el domingo se hace el conteo, sí, estamos diciendo que hay un balance político que resuelve el sí y un balance político que construye el no. El balance político del sí está claro, pero en el caso de que el no ganara, ¿esto no supone, entre otras cosas, una crisis política irremontable para el presidente Juan Manuel Santos?
No, completamente de acuerdo. O sea, en el plebiscito se juega mucho. El mismo presidente Santos, yo creo que tiene un cálculo político de que el plebiscito significa tratar de darle legitimidad política al proceso de paz. Era, para, según lo que se menciona, era un proceso en principio innecesario, someter el acuerdo de paz al plebiscito. Sin embargo, decidió hacerlo porque se está jugando también la legitimidad, ¿no? Si el plebiscito sale mal, es decir, si gana el no, en términos jurídicos, lo que habría que hacer es una renegociación con las FARC, pero en términos reales eso sería inviable. Entonces, la crisis que podría generar sería impresionante. Ahora, hay en este momento justamente una mirada muy positiva sobre lo que significa el sí y sobre las posibilidades de que el sí gane el domingo, ¿no? Pero, pues, de todas maneras, dejamos abierta esa opción por las obvias razones de lo que hablaba hace un rato de la polarización que hay en el país.
El ELN planteó que no iba a hacer acciones militares para facilitar el plebiscito. ¿Esto supone simplemente un acto de respeto político o hay algo más que vos podés entrever allí?
Yo veo que es un gesto unilateral muy importante que se estaba esperando desde hace rato para que se destrabe esa mesa que se hizo pública el 30 de marzo y que, sin embargo, todavía no comienza formalmente. Me parece que ese gesto puede ayudar muchísimo. Ya hubo hoy respuesta de algunos funcionarios del gobierno que consideran que es un gesto importante de parte del ELN. Sin embargo, todavía es muy incierto el panorama de lo que pueda suceder en los próximos días con respecto a esa mesa, porque siguen los desacuerdos entre ambos actores.
Ahora, suponiendo, como todo parece indicar, que los acuerdos son refrendados el domingo próximo al referéndum, el proceso de paz recién se iniciará el lunes. Digo, ha sido un largo trayecto y lleno de mérito llegar hasta aquí, pero eso no resuelve todo.
Sí, no. No, incluso ya hay un debate porque el día que se llamaba T+1 justamente sería mañana. Debería ya comenzar mañana la movilización de las diferentes unidades de la guerrilla de las FARC para ir yendo hacia las zonas de donde deberían irse concentrando. Pero pues hay todavía un debate que está pendiente y es justamente cuándo pasa la ley de amnistía. Entonces, ni siquiera sería el lunes próximo, sino que ya desde mañana, según lo que se había pactado en los acuerdos, ya debería comenzar esto todo, que es la fase de la implementación y la fase de la verificación, que justamente pues es lo más complicado. Lo que se ha logrado hasta ahora es impresionante, lo de la terminación del conflicto, la posibilidad hoy de la firma, la emoción que tenemos todos los colombianos y colombianas de estar viviendo este momento, pero lo que queda es sumamente complicado y básicamente necesita mucho apoyo también y mucho apoyo de la comunidad internacional y también mucho apoyo finalmente de la sociedad colombiana para que se realice.
Diego, la verdad creo que nos quedamos con compartiendo contigo y con los colombianos y con todos aquellos que estamos por la paz, las imágenes y los sentimientos que nos provocó el acto de hoy, que fue verdaderamente muy conmovedor. Ojalá todo continúe del modo en el que deseamos que continúe.
Es decir, de que gane el sí.
Bueno, muchas gracias. De acuerdo.
Muchas gracias por esta comunicación.
Sí, una última cosa que, claro. Incluso hubo una declaración que me parece a mí muy importante, una declaración de intelectuales y académicos de diferentes latitudes, entre ellas Judith Butler, Giacomo Marramao, Claudia Gil, Saskia Sassen, apoyando justamente la paz en Colombia y diciéndole un sí a la paz.
Le decimos un sí a la paz, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Estábamos comunicados con Diego Paredes Goicochea. Allí nos contaba sus sensaciones, sus pensamientos acerca de todo este proceso que ha llevado a esta firma en el día de hoy. Y si les parece, antes de despedirnos, vamos a escuchar algunos audios de lo que hoy sucedía en Cartagena y la firma de este acuerdo por la paz. En primer lugar, a Timochenko pidiendo perdón a todas las víctimas del conflicto.
En nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.
Y por otra parte también podemos escuchar a Juan Manuel Santos con el voto del plebiscito.
Y ante el mundo entero, y que los colombianos en menos de una semana tendrán la oportunidad de refrendar en las urnas para darle la máxima legitimidad posible. Con su voto el próximo domingo 2 de octubre, podremos dejar atrás un pasado triste y abrirle las puertas a un futuro mejor, con alegría y optimismo. Con su voto, cada colombiano tendrá un poder inmenso, el poder de salvar vidas, el poder de dejarles a sus hijos un país tranquilo, donde crezcan sin miedo, el poder de ayudar a los campesinos despojados a que regresen al campo.
6 minutos para las 11 de la noche, allí escuchábamos a Juan Manuel Santos, previamente a Timochenko, en Cartagena hoy, donde se firmó con un balígrafo.
Balígrafo, efectivamente. Sí. Fue notable que durante buena parte de la transmisión la firma estuviera hecha con un balígrafo y no con un bolígrafo. Eso decía el pie, ¿cómo se llama?
El printer. Pero
no,
sí,
no le llaman printer. No lo sé. Digo,
el rótulo que ponen abajo.
Sí, el videógrafo.
El videógrafo. Claro.
Decía la firma con un balígrafo. Yo no sé si fue
una errata o un inconsciente
mala intención, ¿no? O un inconsciente del que lo hacía. De todos modos, sigue el debate entre Trump y Clinton, y no, digo, es simplificador lo que voy a decir, pero no, son esas dos visiones del mundo, ¿no? Las de la paz y la cooperación, la de la guerra y la exclusión, la de la tolerancia y el diálogo y el acuerdo, la del rechazo y la confrontación. Es una pelea que viene y viene y viene y habrá que seguir dando por siempre.
Claro, pero digamos una pequeña cuestión. Si uno mira simplemente como si fuera un marciano aterrizado de un plato volador y lo único que supiera de los dos es que los tiene allí en la pantalla y los ve, parece un diálogo extremadamente civilizado, donde nadie se sale de caja, donde cada uno cuida muy bien el modo, porque si bien es cierto que es difícil ganar una elección precisamente por ser mejor en el mano a mano, se puede perder una elección por perder los estribos.
Bueno, es el primero de 3 debates que van a realizar los candidatos.
Efectivamente.
Faltan un ratito para las 11 de la noche todavía, así que vamos a aprovechar para, en alusión a este día tan importante para Colombia, escuchar un poco más de música junto a Carlos Vives y La Tierra del Olvido.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el
sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Tierra del Olvido, Carlos Vives, aquí en 60 Watts. Ya nos estamos despidiendo. ¿Alguna reflexión final antes de irnos?
Nada, un día en el que las opciones parece que se abren con una radicalidad que no todos los días está presente, pero que siempre está presente. Siempre hay que elegir entre cosas mejores y peores, entre lo bueno y lo malo. Y hoy es entre la paz y la guerra o entre Trump y Hillary. Bueno, es evidente, somos obvios, somos políticamente correctos, pero también podemos defenderlo. Nuestras opciones son la paz y una política demócrata tolerante como Hillary y no un troglodita como Trump.
Uno puede tener 246 objeciones a Hillary, y yo las tengo, pero de nuevo, enfrente está Trump, de modo que no hay demasiado que agregar. Y en cuanto al proceso colombiano, bueno, hay que ser Uribe para decir que no.
11 de la noche, gracias por acompañarnos. Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo, en la operación técnica Natalia Lubarov. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche para más 60 Watts.